Hubo un tiempo en que muchas de las películas que se veían en el cine eran del oeste o...
Siempre daban una de romanos.
Lo decía Joaquín Sabina, una de romanos. Y de romanos vamos a hablar en este espacio en el que con la Asociación Álava Medieval queremos dar a conocer un poco de la historia básica de Álava. Isabel Mellén, egunon, buenos días.
Egunon, muy buenos días.
¿Cuántas de romanos has visto tú?
Pues en Álava bastantes. Bastantes restos, como vamos a ver.
Y siempre empiezas estas historias de Álava contándonos una pequeña anécdota para basarnos, centrarnos en una localidad y en esta ocasión va a ser en Cuartango.
Así es, si te parece nos trasladamos hasta este bellísimo valle alavés y vamos a irnos entre los años 40 y 30 del siglo I a.C. Nos vamos un poquito lejos en esta ocasión. Vamos a ubicarnos, como bien decías, en Cuartango, concretamente en una zona que se denomina Andagoste y que en el fondo es una pequeña colina que está a mitad del valle cerca de la Sierra de Guillarte. Sobre esta colina, en esa fecha, podemos ver un pequeño contingente romano que se ha sentado en este lugar y está formando un campamento. De hecho, ahora mismo pues, lo están construyendo, las empalizadas, el foso, etcétera. Son más o menos entre unos 1.200 o 1.800 legionarios, que además vienen acompañados de toda una serie de tropas auxiliares, es decir, procedentes de otros lugares del imperio, y que se acaban de asentar en esta colina y, como decíamos, están construyendo esas pequeñas fortificaciones. Este asentamiento, además, se ubica en mitad de un territorio que está ocupado por pueblos autóctonos procedentes de esta zona, de esta pequeña región alavesa, a la que los propios romanos pues, llaman autrigones. Aunque también tenemos que señalar que muy cerquita también se encuentran las etnias de los caristios o de los várdulos. Por lo tanto, ya se intentan asentar sobre un territorio que previamente, por supuesto...
Estaba poblado.
Eso es, está ocupado. Así que es posible que encuentren cierta hostilidad en esta tierra y posiblemente tengan o bien la misión de someter a algunos pueblos de esta zona que todavía no han caído bajo esa influencia romana o simplemente están de paso pues, buscando o de camino a otras regiones que muestran esa resistencia hacia el imperio que se está asentando en esos momentos en toda Hispania.
Isabel, ya lo decían las películas, cuando llegaban el problema es que no siempre eran bien recibidos.
¿Pero qué os pasa? Venimos desde Roma hasta aquí para ayudaros. Y os comportáis como gansos atemorizados. Nos tratáis como enemigos, cuando en realidad venimos para ayudaros.
¡Espera! El miedo es lo único que nos mantiene unidos.
Claro, el miedo, ver llegar a unos romanos, eran poblaciones tranquilas, rurales, llegaban y decían, ¿y estos a qué vienen? ¿A ayudar, como decían en este fragmento de una película, o a invadir?
En todo caso, a desestabilizar el orden de cosas previo, ¿no? Porque esta llegada, desde luego, que influye muchísimo en todas las estructuras sociales y de todos estos pueblos y etnias que están habitando en ese momento. Es quizá por ello que estos pueblos, de repente, intentan atacar ese campamento romano que se empieza a asentar. Los legionarios se ven sorprendidos por un grupo de guerreros indígenas que rodean el campamento y ahí comienza una lucha desordenada, para la que los soldados romanos pues, aún no están preparados, les han pillado en medio, ¿no? De toda esa preparación. Los guerreros autóctonos rebasan las líneas del campamento y ponen en jaque a los legionarios de las tropas auxiliares, que se defienden como buenamente pueden usando a los honderos, unas tropas en las que mediante ondas lo que hacen es lanzar una serie de proyectiles de hierro pequeñitos denominados glandes y que todavía pues, se pueden encontrar por toda esa zona de Andagoste. Sin embargo, pues, los romanos ya no pueden resistir por más tiempo este ataque y huyen en retirada del campamento provisional, dejando tras de sí multitud de objetos, como por ejemplo monedas, ropas, correas y además sabemos que huyen siguiendo dos vías diferentes. Uno se van hacia el este y otro hacia el oeste, dejando la posición a las tribus atacantes. Tanto las vías de escape de estos legionarios como toda esa escaramuza que hubo en Andagoste entre esas tropas autóctonas que intentaban defenderse de esa invasión romana pues se conoce gracias a las excavaciones arqueológicas del siglo XXI, muy recientes.
Muy recientes, que cuentan además en Cuartango con un museo. En sí. La zona de Andagoste, en la que podemos
Morvina
ver...
En de Basabe, se puede, hay un centro de interpretación sobre esta batalla de Andagoste y ahí pues, se puede ver cómo se han encontrado toda esa serie de objetos pertenecientes a estas legiones y es muy curioso de las vías de huida, porque se sabe por dónde se marcharon los romanos debido a un rastro de las tachuelas, de las sandalias romanas que fueron dejando por todo el camino. O sea, que se marcharon a tal prisa
que... la huida fue con mucha prisa, huyendo de todos esos expertos luchadores.
Eso es. Pero bueno, esta pequeña batalla, escaramuza... encontronazo entre romanos y poblaciones autóctonas, ha cambiado bastante el paradigma reciente, porque hasta ahora se pensaba que la invasión romana había sido pacífica en nuestro territorio. Y sin embargo, al menos hemos encontrado un caso en el que vemos que no todos los pobladores estuvieron de acuerdo con este dominio romano.
Quizás después la convivencia fuese pacífica, pero el primer encontronazo no lo fue. Quedan restos, como decimos, en la batalla de Andagoste. Todo esto lo mostró bien, con mucho sentido del humor, en una película que seguro todos conocen, La vida de Brian.
Y a cambio, ¿los romanos qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto.
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, ah, sí, las carreteras, eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad, la enseñanza...
Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
¿Y el vino?
¡Oh, claro, el vino, por supuesto!
Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg.
Los baños públicos.
Claro, todo es una larga lista de cosas, de servicios que los romanos fueron dejando, porque después de esa batalla se asentaron y se asentaron durante largo tiempo también en Álava.
Y como bien decía en el diálogo de La vida de Brian, legaron grandes cosas también al territorio a la vez y marcaron para siempre la evolución del resto de la historia de nuestro territorio, ¿no? Pues sí, a pesar de esos pequeños focos de resistencia, podríamos decir que los romanos fueron dejando todo un legado constructivo por todo nuestro territorio. Y además gran parte de sus edificaciones se organizaron alrededor de una estructura que va a ser fundamental, no solamente en la época de los romanos, sino también posteriormente, una gran vía de comunicación que nosotras sino la calzada romana que atravesaba Álava, la ITER 34.
Con ese nombre, la verdad, la ITER 34, no todo el mundo lo va a conocer. ¿Por dónde iba esa vía romana? Porque la conocemos con otro nombre.
Esta calzada romana unía Burdeos, que se encuentra en Francia, con Astorga, en León, formaba parte de un recorrido mucho mayor, y comenzó su construcción en el siglo I a.C., en la época del emperador Augusto, para que más o menos nos vayamos ubicando. Probablemente ya se construyó sobre un camino que existía anteriormente, que se fue reforzando precisamente para que pasaran por allí las legiones, los convoyes de abastecimiento y todo lo necesario para la conquista de Hispania, que estaba teniendo lugar por esas fechas. Sin embargo, después también esta vía va a servir con enlace con la capital, con Roma, ¿no? De ahí el dicho que todavía tenemos hoy en día de todos los caminos llevan a Roma.
Exactamente.
Se decía que cual cogieras la calzada romana que cogieras, al final ibas a llegar al corazón del imperio. O sea que eso también permitió conectar el territorio a la vez, no solamente con esa capital, sino también con lugares bastante alejados y con otras zonas. Conocemos además muy bien las vías romanas gracias al itinerario antonino, que es una especie de guía Michelin del siglo III después de Cristo. Es un mapa de carreteras que nos habla de toda esa infraestructura que fueron creando los romanos por todo su territorio y por todo su imperio, y ahí sí que nos aparece la calzada alavesa como parte de ese recorrido mayor que decíamos que iba de Francia hasta León.
Iba también, unía también Pamplona por San Millán, ¿no? Porque era un poco como el trayecto que después ha cogido la Nacional 1 en algún tiempo.
Eso es, efectivamente. En su trazado alavés, esta calzada provenía, como bien decías, de Pamplona, de la antigua Pompaelo, como la llamaban los romanos, y entraba por San Román de San Millán, que ya veremos que es un lugar principal donde vamos a encontrar muchos restos también de estas infraestructuras romanas. De allí sigue hasta Salvatierra Gurain, pasa por Alegría, por Estíbaliz, por Vitoria, llega a Tres Puentes, donde estaba la famosa ciudad de Iruña Velella, la que también comentaremos algo, y luego tras atravesar la frontera treviñesa por la Puebla de Arganzón, salía de nuestro territorio por una zona muy cercana a Miranda de Ebro. Pero además de esta vía existían toda una serie de carreteras secundarias que conectaban pueblos o comunidades entre sí y que los enlazaban con esta vía principal.
Una vía principal que requería, como bien dices, hacer caminos más secundarios, hacer puentes, hacer una serie de infraestructuras, lo que permitía a esas pequeñas poblaciones, que si hoy en día son pequeñas, en aquel momento lo serían mucho más, y bueno, pues esas poblaciones pequeñas son las que se iban uniendo, porque si estabas fuera de la vía de comunicación desaparecías.
Eso es, habíamos comentado que ya había gente viviendo aquí antes de que llegaran los romanos y vivían generalmente en lugares bastante incomunicados. Al ser una época insegura, solían colocar sus aldeas o castros en lugares elevados, poco accesibles, como por ejemplo el Monte Olarizu o el Castro de Nayo, que está a las afueras de Alegría, y pues poco a poco esas poblaciones fueron abandonando esos asentamientos y trasladándose muy cerquita a la calzada romana, donde pues también empezaba a surgir un próspero comercio, había mayor calidad de vida y la verdad es que era un lugar más cómodo para vivir que esas alturas en las que estaban ubicados. Además, con los romanos también vino la Pax Romana, que se suele denominar, es decir, bajo su mando había bastante seguridad, había tropas que estaban vigilando esta calzada, esta ITER 34, y por lo tanto pues era un momento en el que se podía vivir más tranquilo y sin temor a grandes invasiones, ¿no? Ya que ya estaban por allí los romanos.
Claro, eran tan poderosos que nadie claro. más iba a dedicar a invadir. Bueno, y antes hemos hablado que unía Pamplona con Vitoria, con Gasteiz. Claro, a Pamplona hoy se llega en una hora, pero es que en aquel momento habría que hacer muchas paradas, se tenían que poner posadas o lugares donde poder descansar en ese camino.
Desde luego, y muchos nos han quedado y se han conservado todavía en Álava. Hablábamos, por ejemplo, que por San Román de Samillán entraba esta calzada, pues allí muy cerquita tenemos el yacimiento de Albellurmendi, que fue excavado a mediados del siglo XX, y allí aparecieron los posibles restos de una mansio romana, que es como denominaban a las postas o a las hospederías. En este caso, se sospecha que este pequeño hostal que habría al abrigo de la ITER 34, pues tendría unos pequeños lugares de alojamiento, unas habitaciones y también unas termas para pues la limpieza y el reposo y descanso de los viajeros.
¿Esas son las termas de Arcaya?
Las termas de Arcaya también están al abrigo de la ITER 34.
Otro lugar
diferente.
Descanso.
Sí, ya vemos, casi podemos ubicarlo casi por etapas, ¿no? Bueno, en las termas de Arcaya aparecieron entre 1976 y 1982, hubo una excavación arqueológica y a las afueras de la localidad aparecieron estas pequeñitas termas que se datan más o menos en torno al siglo I y se sabe que fueron utilizadas aproximadamente hasta el siglo III. Si nos acercamos hasta allí, vamos a ver perfectamente todas las estancias que conformaban unas termas, que recordemos que eran los baños o los lugares de limpieza públicos que tenían en Roma. Vemos una sala que está dedicada al vestuario, que denominaban los romanos apoditerium. Luego también había una palestra, es decir, una pequeña zona donde poder hacer ejercicio, unos estiramientos, y luego tres salas con agua a diferentes temperaturas, templada, fría y caliente. El agua caliente, la sala, se llamaba caldarium, era como una especie de sauna, ¿no?, de nuestros días. Y se distingue bien porque se han conservado en el suelo unas pequeñas columnitas que lo que hacen es crear un falso suelo por donde iba circulando todo el aire caliente que hacía que esa sala estuviera una temperatura pues bastante calentita.
Eso no se conserva, ¿no?, hoy en día.
Se conservan las columnas. Lo que no se conserva es el suelo.
Ah, bueno, pero las
encima
columnas,
esas pequeñas
sí.
columnitas, sabemos que tendría que estar ese suelo para que por debajo fuera todo ese agua caliente que templara la estancia. Después nos encontramos con el tepidarium, que es la sala con agua templada, y finalmente el frigidarium, que es la de agua fría, ¿no?, para terminar ese baño. Y
luego los romanos ya conocían aquello de que el contraste es bueno para la circulación.
Sí, no hemos inventado nada. Básicamente lo inventaron todos los romanos y no los griegos. Porque efectivamente, pues hoy en día nuestros circuitos de spa son bastante similares.
Basados en la misma teoría, claro.
Efectivamente.
Agua fría y agua caliente.
También además allí se encontraron algunos objetos relacionados con estas termas, como unos cuencos de cerámica para aceites y ungüentos, o estrígiles. Los estrígiles eran una serie de varas con forma de S que utilizaban para rascarse el cuerpo. Con esas iban rascando pues todos los aceites que se aplicaban por encima, y con ello pues también se iba el sudor, las impurezas de la piel, etcétera, que era algo, un instrumento muy típico de los baños romanos. Pues también han aparecido por allí.
Isabel, hemos empezado con una batalla, es la entrada de los romanos en una zona de Álava, como es Cuartango. Después hemos hablado de los que se trasladaban, de los que llegaban a Roma o a cualquier otra parte pasando por esa, ¿cómo era? IT-34,
La 34,
¿no? La 34, pero claro, llegó un momento que aposentados, parecía una zona fértil, la tierra alavesa, se asentaron y en Iruña Velella construyeron una gran ciudad.
La ciudad romana, por antonomasia, en nuestro territorio, indudablemente. Una ciudad amurallada, de la que todavía queda muchísimo por excavar y por investigar, aunque lleva dando frutos prácticamente desde los orígenes de la arqueología alavesa e incluso antes. Este yacimiento siempre fue conocido, nunca se llegó a olvidar o a cubrir por completo, y ha generado una fascinación en todos los intelectuales y eruditos alaveses de todas las épocas. A modo de ejemplo, tenemos el testimonio de Diego de Salvatierra, que es un escritor renacentista alavés, que ya nos habla en su obra de 1585, que se llama Gobierno y República de Vitoria, sobre este importante yacimiento, y nos habla incluso de los hallazgos de algunas estatuas en la zona. Estatuas que hoy en día no tenemos ni idea de dónde están, únicamente...
Vete tú a saber quién se las habrá llevado.
Pues desde el siglo XVI les ha podido pasar de todo,
claro.
Pero nos da la pista de que ya conocían este yacimiento, de que sabían que era importante y que estaban empezando a hacer los primeros hallazgos en la zona, ¿no? Desde entonces, en el siglo XVIII, pues fue excavado por Prestamero, por ejemplo, ha sido investigado también durante todo el XIX, durante todo el siglo XX, en la actualidad se sigue excavando. Y bueno, hasta el momento han aparecido, además de las murallas, un templo, un pequeño mercado que ahora mismo se está investigando a las afueras de esas murallas, y algunas villas o residencias privadas de familias importantes, de los cuales pues ha aparecido mosaicos en el suelo, algunas estancias, y también pues un famoso busto femenino que ha recibido la denominación de Dama de Velella y que hoy en día se puede ver en el Museo Arqueológico.
Cuando hablamos de una gran ciudad, ¿de cuántos habitantes podemos estar hablando en Iruña Velella?
No sabría hacer una estimación, dado que las fuentes romanas tampoco no son muy claras a ese respecto, pero en todo caso...
Pero sí sobrevivió incluso a la caída del Imperio Romano, o sea que tenía su gran peso.
Desde luego, era una ciudad importante, lo era en la época del Imperio Romano, y tras su caída, desde luego, también lo fue. De hecho, esta ciudad siguió cumpliendo un papel importante, sobre todo en la Edad Media, según las noticias que sabemos. Uh-huh. Claro, también hay mucha información que se nos ha perdido y hay una etapa un poco de oscuridad documental en la que no sabemos qué ocurrió con este enclave en concreto, ¿no? Pero hay una pequeña pista. En la iglesia del pueblo de Bolívar se encontró una pequeña inscripción funeraria que nos informa de la existencia en el año 881 de un obispo de nombre Álvaro, un obispo alavés, con sede en Velegia. Lo cual ya nos indica un uso posible de esta ciudad después de la caída del Imperio Romano, como sede de un primitivo obispado alavés que pudo haber estado asentado allí. De hecho, tiene cierta lógica. Porque, claro, no tenemos que olvidar que los romanos también eran cristianos al final de
su imperio.
Sí, pero
tenían sus dioses también, ¿no?
Sí.
Cómo compartían esa religión, ¿no?
Se fue cambiando hacia finales del imperio, fueron transformándose, se fueron haciendo cristianos, y cuando se comenzó a conformar toda esa estructura de obispados por todo el imperio, obviamente se aprovecharon las estructuras romanas previas, y en el caso alavés es muy posible que se aprovechara precisamente la gran ciudad que había en ese momento y la gran sede de poder, uh-huh. Iruña Velella, ¿no? La Velegia de aquel entonces. Sabemos que durante una breve etapa, por esta pequeña pista, pues pudo ser ese obispado alavés, pero luego, a mediados del siglo XI, este obispado se cambió de ubicación y se trasladó a Armentia, que además, precisamente, es otro lugar de posible origen romano y que también se encuentra a la vera de este famoso camino de la ITER 34. Como ves, prácticamente todo lo importante que sucede en Álava en estos momentos sucede alrededor de esta vía de comunicación y de esta calzada romana.
Calzada romana que después se convirtió en calzada del Camino de Santiago, que es que el paso de Álava ha sido muy transitado.
Muchísimo.
Ahora lo es, pero lo ha sido a lo largo de toda la historia.
De hecho, Álava ha sido un lugar estratégico a nivel geográfico desde siempre y además también pues estaba cerca pero lejos de lugares muy interesantes, ¿no? Cerca pero lejos de Francia, cerca pero lejos de Castilla, cerca pero lejos de Navarra, ¿no? Según la ocasión. Entonces, desde luego que ha sido un lugar que ha sido aprovechado por prácticamente pues todos los reyes o todas las civilizaciones que han pasado por aquí. Como bien comentabas, el camino de la ITER 34 se convirtió en el Camino de Santiago, lo que pasa que en este caso, en vez de venir de Pamplona, enlazaba este Camino de Santiago con la ITER a la altura de Salvatierra. Provenía realmente desde Irún, este camino atraviesa Guipúzcoa, se adentra en Álava por el paso de San Adrián, que es un paso natural en la roca, muy cerquita de Lechcorri, con mucha historia también, precioso, y ahí pues se conservan los restos de una calzada, que además se suele confundir con la calzada romana, pero hay un dicho por ahí circulando en Álava que dice que no es una calzada romana, sino románica, es decir, es medieval. Aunque sí que es verdad que están imitando también un poco las técnicas de construcción de las calzadas romanas. Bueno, pues para vigilar este Camino de Santiago, esta importante vía de comunicación, en la Edad Media surgen una serie de castillos que se encargan de custodiar este camino. Estos castillos o fortalezas probablemente sean herederos de torres romanas, también de vigilancia, que estaban velando porque el tránsito de esta calzada fuera fluido, no hubiera problemas, fuera seguro, etc. Y sospechamos que muchas de esas torres de vigilancia romanas posteriormente serían nuestras fortalezas o castillos que todavía se pueden conservar a lo largo de esa vía. Algunos, por ponerte un ejemplo, muy importantes dentro de la historia alavesa, como en Alegría, en el Castro de Nayo, había una torre de vigilancia que estaba controlando ese camino. Estíbaliz, también sabemos que tuvo una fortaleza vigilando la ITER 34. Vitoria, el castillo de San Vicente, estaba también mirando hacia esa calzada romana, ¿no? Son lugares que, como vemos, son importantísimos para la historia alavesa y que no hubieran tenido lugar sin esa calzada que previamente atravesaba todo este territorio.
Son calzadas que requieren una defensa y esos son los restos que se han quedado en esas torres de vigilancia. Pero también hay una herencia romana en muchas de las iglesias medievales.
Es curioso, pero para acercarnos al pasado romano, muchas veces tenemos que mirar a nuestro pasado medieval. La cultura romana, desde luego, influyó muchísimo en la Edad Media alavesa. Lo podemos ver si nos fijamos en nuestras iglesias románicas, por ejemplo. Ahí vemos una serie de personajes o animales fantásticos procedentes de la mitología latina, ¿no? Como centauros, sirenas, arpías, dragones, basiliscos. Todo ello ya viene de esa cultura romana previa. Por lo tanto, en la Edad Media se reaprovecha, se reutiliza y sigue habiendo esa cita clásica ineludible. Pero también, si nos fijamos en los propios edificios, en la forma en la que están construidos, nos vamos a encontrar con algunos sillares, algunas piedras que delatan su pasado romano. Existe un caso clarísimo, por ejemplo, en Estíbaliz. Allí en la zona de los ábsides, si nos vamos a recorrerlo, vamos a encontrar toda una serie de sillares, de piedras muy bien labradas, que tienen un agujerito en el medio, y ese agujerito nos delata su origen romano. ¿Por qué? Esa marca la deja un instrumento que utilizaban los romanos para transportar piedras, una especie de pinzas, que se denominan gafas. Entonces, con ellas movían las piedras, y sabemos que tras la caída del Imperio Romano, nadie más volvió a utilizar ese instrumento para transportarlas. Por lo tanto, nos está diciendo que Estíbaliz, en su mayor parte, al menos la zona de los ábsides, fue construida con restos romanos reaprovechados. Pero más llamativo todavía es el hecho de encontrarnos tumbas y lápidas romanas como material de construcción de nuestras iglesias. Hay una iglesia también ejemplar en este sentido, que es la de San Román de San Millán. No nos tiene que extrañar, ¿no? Y decimos que cerca había un yacimiento con una mansio, una hospedería, muy cerquita de esa calzada. Y ahí es un juego muy interesante el que podemos hacer, de acercarnos hasta allí, rodear la iglesia y tratar de localizar a ver cuántas tumbas romanas nos encontramos. Hay unas cuantas. Se pueden distinguir a veces incluso algún pequeño nombre. Hay una que parece un cartel, incluso perteneciente a esta vía romana. Y hay incluso un par de ellas que han sido colocadas en lugares muy estratégicos. Es decir, estaban pensadas para ser vistas. Y es que los elementos que aparecen representados en esas tumbas son una serie de hojas de vid con unos pajaritos que están ahí bebiendo de un cuenco. Y sabemos que además toda esa simbología romana funeraria fue reinterpretada en la Edad Media en clave eucarística. Al final las vides,
claro, las
hacen
viñas,
referencia a la sangre de Cristo, al vino de la Eucaristía, y también una forma de representar la Eucaristía, la misa en la Edad Media, era pues a base de unos pajaritos que estaban bebiendo del mismo cuenco. Es decir, hay algunos que incluso han cogido el mismo motivo y lo han reinterpretado en clave cristiana para colocarlo en el interior de las iglesias.
¿Esa ornamentación se mantiene?
Se mantiene, y además también se traslada incluso a la propia iconografía románica. Encontramos lápidas también en Ocariz, en Alaiza, en Estíbaliz, y sobre todo hay un caso que me gusta mucho, que es el de la ermita de Lismendi, donde se ve muy claro, perfectamente, cómo cogen los motivos romanos y los vuelven a reinterpretar en la Edad Media.
¿Dónde está Lismendi?
En contraste, que está en la zona de montaña, la Besa, muy cerquita de la frontera con Navarra. Allí tiene una iglesia, una ermita preciosa, muy, muy rústica, muy antigua, muy enigmática, en un lugar, un enclave precioso. Y también, si nos fijamos, vamos a encontrar estas tumbas en las paredes y, sobre todo, tienen decoración a base de estrellas de seis puntas y a base de espirales. Y si le damos un poquito más la vista, vamos a ver que en los canecillos, que son las piezas que sujetan el alero, suelen tener decoración en la Edad Media, allí vemos cómo han representado exactamente las mismas espirales que están viendo en las tumbas romanas. Han copiado esos dibujos, ¿no? esa forma de representación. Y además, pues le han dado un significado nuevo en clave cristiana. Y es muy llamativo porque las espirales, las estrellas de seis puntas y todo esto que aparece en las tumbas romanas son los motivos más habituales en todo el románico alavés, en todo el románico en general también. En la Edad Moderna hemos encontrado también en algunas torres alavesas cómo se siguen replicando esos mismos motivos, y además es que nos llegan hasta el siglo XXI como arte popular. De hecho, la artesanía típica vasca, los motivos que se suelen emplear, esos motivos geométricos que están a su vez inspirados pues en esas tumbas o en toda una serie de elementos que fueron encontrados en su día, realmente provienen de una iconografía romana. O sea, seguimos utilizando los mismos motivos decorativos que los romanos. De hecho, el augurio es una especie de reinterpretación, una vez más, de esos mismos elementos que aparecen en sus tumbas.
Cada uno le da un significado, una explicación, lo modifica y lo hace suyo. Yo estoy segura que a los oyentes les encanta la pasión con la que hablas de la historia, que hablas del arte y de todo lo que tenemos en Álava, y estamos ya fuera de tiempo, pero sí me gustaría recordar que durante todo este verano contáis con unas visitas. Tú has hablado de Estíbaliz, por eso aprovecho la ocasión para decir que durante todo el verano, de forma ininterrumpida, todos los sábados a partir de las 5:30 de la tarde tenéis visitas guiadas.
Así es, durante todos los sábados de verano va a haber, y también incluso los viernes a las 10, visita guiada nocturna a Estíbaliz, que creo que es una oportunidad perfecta para conocer el templo de una manera distinta, a la luz de las velas.
Y además las visitas días excepcionales, un poco los días, los viernes, ¿no?, a las 10 de la noche, que son estas visitas de noche, durante julio y agosto. 5 euros, una hora de duración aproximadamente, en un entorno, me lo estoy imaginando, de noche en Estíbaliz, que Isabel, con esta pasión que le pone, vaya describiendo cada una de estos pequeños detallitos que iremos viendo. La pasión es lo que nos mueve, sobre todo cuando buscamos en nuestros orígenes. Isabel Mellén, Álava Medieval, muchísimas gracias.
Es que recasco, Gemma. Agur.